cubano-americano pionero de la información en español en Estados Unidos. Guillermo, bienvenido.
Muchas gracias, Pedro. Y además te faltó decir que una persona que te mira a ti con muchísimo aprecio y atención a todo lo que tú dices.
Ese es un sentimiento que compartimos de siempre, desde que nos conocemos, y que te agradezco profundamente. Guillermo, ¿qué nos tienes para hoy?
Mira, hoy tengo una cosa inusual en la política americana, una cosa que yo nunca había visto en el tiempo que yo estoy aquí, desde 1960, ahorita van para 70 años casi. El presidente de los Estados Unidos hoy le quitó el derecho a buscar la cosas de seguridad nacional.
Sí, las credenciales de seguridad, el clearance.
Sí, el clearance del ex director de la CIA del presidente Barack Obama, el señor John Brennan, pero no paró ahí. Entonces dijeron, esto lo dijo la asesora de prensa de la Casa Blanca en su comentario hoy, que además el señor Brennan, el otro funcionario de la administración de Obama, incluyendo Susan Rice, la ex jefa de seguridad nacional y consejera de Obama, James Clapper Jr., el ex dirigente de inteligencia nacional, y Sanders dijo que la seguridad nacional de estas personas estaba siendo revisada por ver, porque ellos han politizado en algunos momentos, han cobrado dinero por dar información que ellos tenían de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Oye,
como tú bien acabas de decir, esas son decisiones sin precedentes. Son decisiones muy raras porque estamos hablando de altos funcionarios del gobierno anterior, de personas que tienen muchos conocimientos del pasado reciente y que pueden inferir fácilmente cuáles son los acontecimientos que pueden producirse en el país y en las relaciones internacionales a corto plazo.
Pedro, y lo más grande es lo que dicen las personas, los críticos dicen que ven esto como una respuesta del presidente a Omar Rosa, la ex empleada de Trump en el programa de Estás Despedido, que tuvo 3 contratos con Trump y ahora la llevó a la Casa Blanca y los otros días, y ayer o antes de ayer la votaron a cajas de templadas, sin ningún reclamo, sin nada por el estilo. Fuera. Esta mujer le dijo hasta que era una perra a esta mujer. Eso fue ayer. Ayer todo el mundo estaba hablando de eso. Y hoy Trump, que es muy hábil, muy, muy, muy hábil, Pedro, saca esta otra cosa porque el tema ya hay que cambiarlo. Y cambiando de tema, él gana porque la gente se olvida de lo que pasó ayer y nada más están concentrados en lo que pasó hoy. Vamos a discutir esto y no sé cuánto. O sea, el señor, por mucho que se lo critique, por mucho que le diga, la CNN hizo una encuesta y la popularidad de Trump a nivel nacional entre republicanos, independientes y demócratas está por encima del 52% de las personas que votan en los Estados Unidos.
Eso quiere decir que ha mejorado mucho las expectativas de apoyo popular al mandato del presidente Donald Trump. Guillermo, se nos acabó el tiempo.
Mañana volvemos.
Mañana regresamos.
Ok, con el bate al frente.
Con el bate al hombro. Gracias a Guillermo Martínez. Gracias.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Gracias a Julio Cuesta, activista cubano de la Unión Patriótica de Cuba, activista a favor de la democracia en la isla, poeta, escritor. Julio Cuesta y este servidor vamos a conversar, o mejor dicho, va a ser Julio el que va a hablar sobre el proyecto de reforma constitucional que está auspiciando el régimen de los Castro en Cuba. Están tratando de cambiar la constitución, de reformar la constitución, de adecuarla a los tiempos y queremos conocer con Julio cuáles son los pasos y cuál es la percepción que él tiene de esta decisión del gobierno de los Castro que está siendo controlada, digamos así, auspiciada por el dictador heredero, Raúl Castro Ruz. Julio, gracias por estar en contacto con Radio Martí.
Sí, gracias a ustedes, hermano.
Julio, ¿cómo tú ves esto de la reforma constitucional? El gobierno acaba de distribuir, dice, que 1,000,000 de copias de este proyecto de constitución en todo el país y que los ciudadanos tienen la posibilidad de leer ampliamente cuáles son las propuestas que ellos están haciendo. ¿Qué me dices al respecto?
Bueno, independientemente de lo que haya dicho el oficialismo sobre el poco más de 1,000,000 de copias que no son suficientes para el alcance que debe tener en la población, he llegado a la conclusión, después de estudiarlo, porque uno de esos ejemplares lo tengo aquí, y he llegado a la conclusión que la Constitución cubana, este nuevo proyecto, no es más que otro disfraz que van adecuando al momento histórico en que Cuba está atravesando hoy, porque realmente no da las garantías necesarias en muchos aspectos respecto a los deberes, a los derechos de cada uno de los ciudadanos cubanos. Realmente aquí yo estuve analizando que en mi caso como disidente y opositor al régimen no cuento en la Constitución. De hecho, los disidentes somos discriminados, pues ningún artículo menciona el respeto por motivos políticos. Esa discriminación por motivos políticos que hay en Cuba no se menciona en ninguno de los artículos que hablan sobre los derechos humanos. Ni el 16 en el inciso F, el 17, es decir, el 39 y el 40, o sea, a partir del 39 comienza en el título 4 los derechos, deberes y garantías, pero es que ese artículo menciona una serie de aspectos en que dice que las personas no deben ser discriminadas por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana. ¿Y acaso la discriminación, la persecución política no es lesiva a la dignidad humana?
Indiscutiblemente. Entonces, que sí.
Pero en ningún artículo se menciona eso, es decir, la persecución política no está mencionada en ninguno de los artículos, es decir, los disidentes no contamos ahí. Entonces no es una, de hecho, y por ser un partido único, el artículo 5 mantiene el artículo 5 de la Constitución, es decir, el artículo más antidemocrático que posee la Constitución vigente y la próxima también.
Si se mantiene, o sea, en la próxima se mantiene ese artículo en la misma posición y con el mismo talante.
Por supuesto, Raúl Castro ha cedido, entre comillas, parte del poder, entre comillas, porque el artículo 5 le da todo el poder, es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, lo cual le confiere el poder de, cuando no le convenga el actual presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pues lo puede cambiar. Si él siente que según sus intereses no van bien, pues en cualquier momento pudiera ser otro el presidente de Cuba, y los militantes del partido no superan el 10% de la población cubana, y entonces ese artículo le da el poder de decisión al Partido Comunista, y en este caso a Raúl Castro, sobre el pueblo de Cuba. Entonces, que no tiene que ver nada esa parte política con la parte de gobierno. El gobierno son las elecciones de un país, y la parte política, pues ellos tienen un partido único, no superan el 10% de la población cubana, y entonces deciden por todo el pueblo cubano.
Julio, algunas personas dicen de que realmente en Cuba las constituciones tienen poco que hacer y poco que marcar, ya que el país está regido por la voluntad del grupo que gobierna, que nunca se ha caracterizado por respetar la ley, porque ya que había una constitución, la que está en este momento vigente, esa constitución que ya violaba los derechos humanos fue también violada en algunos de sus capítulos por decisiones del gobierno.
Sí, de hecho, muchos de los artículos no se cumplen, no pueden cumplirse, es decir, ellos los necesitan en plantearlos aquí, en documentos, en papeles, en la constitución. Realmente sabemos que no se llevan a la práctica. Cuando usted hace un análisis riguroso, capítulo por capítulo, se da cuenta que sin un análisis muy a fondo, ya de entrada entre un 40% no se cumple porque no lo pueden cumplir por las condiciones que tiene el país en la actualidad, por las condiciones económicas y por las condiciones políticas que ellos han impuesto a la población. Es decir, tienen un solo partido, no permiten la disidencia, no permiten además el comentario público. El pueblo pues comenta, pero de hecho cuando analizamos de acuerdo a la situación del país, los ciudadanos cubanos somos disidentes en más de un 80%, casi un 90%, y el que no lo es porque tiene algún acomodo o algo muy fuerte que defender.
Julio, tengo frente a mí una nota que me acaba de traer el productor Héctor Carrillo, de unas palabras del dictador heredero, en este caso, segundo heredero, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que dice: este ejercicio de participación directa del pueblo, esto es en alusión a la lectura que supuestamente están haciendo los ciudadanos sobre este proyecto de constitución, adquiere la mayor relevancia política y será un reflejo más de que la revolución se sustenta en la más genuina democracia. ¿Cómo tú calificas estas palabras de Díaz-Canel, viviendo un ambiente donde por el mero hecho de pensar estás preso, no tienes derechos ningunos, el propio gobierno le dice a un ciudadano que no puede salir del país arbitrariamente, confisca bienes, hace lo que entiende pertinentes? ¿Cómo tú miras estas palabras de Díaz-Canel?
Bueno, lo que me caracteriza, ya que ellos no lo hacen, yo voy a respetar las palabras de Díaz-Canel, pero por supuesto mi respuesta es todo lo contrario a lo que el actual supuesto presidente de Cuba está planteando. Porque realmente hablamos de ese mismo tema, la persecución constante, pero además es la limitación de hasta de la libertad de movimiento. En muchos documentos internacionales se recogen la violación de derechos humanos en varios países, pero pude constatar en Alemania que no estaba recogido esa restricción a la libertad de movimiento. Y tuve que plantearlo allí en Berlín y hablar de ese tema, porque en Cuba sí, los disidentes por parte de las autoridades, de los militares, no podemos salir de nuestra provincia. Es decir, somos detenidos si nos sorprenden saliendo de nuestra provincia.
Julio Cuesta,
de residencia.
No solo entonces lo limitan a usted en su capacidad de poder viajar al extranjero, sino que hasta dentro de su país, ir de una provincia a otra, son derechos que están limitados por las autoridades.
Sí, además hay otro tema. Se utiliza mucho en las constituciones cubanas que la propiedad de todo el pueblo, es decir, como que el pueblo tiene derecho tanto en propiedades como a la parte espiritual, pero no, es que realmente usted se da cuenta de que se habla mucho en nombre del pueblo, pero el pueblo no cuenta porque son otras las personas que deciden por el pueblo, y entonces se dice propiedad pública, propiedad del pueblo. Ya en ocasiones usted no puede entrar a muchas playas porque rige el turismo o porque ya hay muchas instalaciones que expenden productos en moneda convertible, lo cual casi ningún trabajador cubano devenga, ¿no?, en divisas. Y estas son cosas que van un poco pues labrando profundamente el alma de los cubanos en forma negativa. Realmente no sé, no concuerdo con las palabras del actual presidente de Cuba, del país en que Dios me permitió nacer, ¿no? Pero realmente no, para nada. Para mí es todo lo contrario de lo que está expresando Miguel.
No, y hay un derecho que prácticamente usamos todos los días. Es el derecho a expresarnos con libertad y a informarnos con libertad. Ese derecho está conculcado en Cuba prácticamente desde el mismo momento que triunfó la revolución, el primero de enero del año 59. Hace 60 años ya que los medios informativos cubanos están bajo control del Estado. Hace 60 años que ninguna voz contraria al régimen puede manifestarse en una emisora de radio o televisión o escribir una nota en uno de los limitados medios de prensa que existen en la isla.
Sí, aquí la información es unidireccional. Sí, el oficialismo es dueño totalitario de todos los medios de difusión. y lo que nos ha quedado como disidentes es la alternativa que nos propone la Internet, que gracias a Dios, bueno, pues existe ese desarrollo ya en la humanidad. Pero aquí en Cuba no hay medio, usted no puede expresarse por ningún medio. Le pongo el ejemplo mío, como poeta y escritor aquí en Ibarra, provincia de Holguín, que es mi municipio de nacimiento, de residencia, pues yo salía, me invitaban a los programas de un canal comunitario aquí que lleva por nombre Ibaravisión, y luego de yo haber entrado pues a la Unión Patriótica de Cuba, mi organización política, pues jamás, de hecho, me invitaron allí, ni a ningún otro canal, cuando asistía invitado a La Habana, Ferias del Libro, o en la cabecera de mi provincia, de aquí de Holguín.
Una discriminación total.
Y entonces, total la discriminación, pero además me he quedado sin trabajo. Es decir, aquí el artículo 75 de la nueva Constitución habla del derecho al trabajo, yo he sido despojado de mi trabajo como escritor y como perteneciente al movimiento de la vanguardia artística, incluso mi trabajo como asesor literario en la Casa de Cultura de aquí de Jibara, donde fungí anteriormente incluso como subdirector docente. Y no he tenido la posibilidad de trabajar nuevamente porque no me lo permiten.
En una palabra, la discriminación por motivos políticos llega a toda la sociedad sin excepción.
Sí, llega a toda la sociedad porque es que vivimos en un país lleno de problemas donde la población se expresa, pero debe expresarse un poco que escondida. Y algunos ya pues un poco malhumorados a veces en medio de la vía pública pues se expresan. Y entonces, pero no hay realmente alguna manera de que eso pueda quedar documentado, de que eso se lleve efecto. Es decir, la población hasta el momento lo que está haciendo es criticar la dura situación del país, que aunque no forme parte de organizaciones para ayudar a cambiar la realidad nacional, pero por lo menos sí disidente de corazón y de pensamiento, y de todas formas eso es una parte importante que el pueblo cubano ya ha ido superando.
Julio, ¿cómo tú crees, tomando como base tus conversaciones con tus vecinos, con tus amigos, no solo aquellos que están abiertamente opuestos al régimen, sino aquellos que puedan tener esta simpatía hacia el régimen? ¿Cómo valoran estas personas este proyecto de constitución? ¿Creen que en alguna medida les va a cambiar sus condiciones de vida, que van a tener una mayor oportunidad de desarrollo personal en el orden espiritual y material?
No, es que por lo menos con las personas que he tenido la oportunidad de poder intercambiar criterios, pues me han dicho que no sienten ninguna esperanza. Es decir, el país, de hecho, aquí en Cuba no se vislumbra que a corto plazo, ni a mediano siquiera, vaya a mejorar la situación económica de la nación.
Aunque se apruebe una nueva constitución, no esperan cambios.
No, porque continúa la excesiva centralización de la economía. Ellos dicen que le están ofreciendo libertades a los gobiernos municipales y a los gobiernos provinciales y a las empresas incluso, pero vemos que es pobre, es deficiente la inversión extranjera en Cuba y es la que puede posibilitar en un país en crisis para posibilitar el desarrollo. Y de hecho, si cada vez que vienen a invertir, por lo general Cuba impone tantas medidas que muchos de los inversionistas pues no están de acuerdo. De hecho, si pudiéramos lograr que se le pagara directamente al trabajador cubano, eso, pero también cuando se hacen las negociaciones con Cuba, nadie se lo exige al gobierno cubano. Y muchas, por otro lado, garantías sociales, ya aquí en Cuba, mire, si usted se enferma va a pasar trabajo en un hospital en Cuba. Y de hecho en la educación estamos pasando trabajo, hay éxodo y hay faltan muchos maestros en las escuelas. Y ya le digo que la situación también social ya se va
viendo a simple perder valores. Una simple pregunta que lamentablemente se nos acabó el tiempo, espero poder contar contigo en otra oportunidad. ¿Pudiéramos decir que la nación cubana está enfrentando una profunda crisis más allá de cualquier documento constitucional que se pueda generar en el futuro?
Por supuesto que hay una profunda crisis general, económica, política y social. Lo que sucede es que Cuba se ha dedicado a exportar un poco médicos y maestros, y a nivel internacional, pues esto un poco que ha servido de pantalla, ha servido de pared para que desde el exterior se pueda observar la verdadera situación de Cuba.
Julio, muchísimas gracias a Julio Cuesta, que desde Cuba nos ha dado valientemente, conociendo la represión existente en la isla, nos ha dado valientemente su opinión sobre lo que acontece en Cuba. Gracias de nuevo a Julio Cuesta, a Guillermo Martínez, que estuvo con nosotros, técnico de audio Emilio Cejas, director de televisión Greg Duplessis, productor Héctor Carrillo, con ustedes Pedro Corzo, que les espera mañana a esta misma hora en Radio Martín.
A continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante un discurso presentado por el secretario de Estado de los Estados Unidos en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, en el estado de California, Mike Pompeo envió un mensaje de esperanza para el pueblo de Irán. Pueblo que ha estado sufriendo por 40 años los tiránicos efectos del gobierno islámico. En su discurso, Mike Pompeo dijo a los iraníes que los Estados Unidos les oye, que los Estados Unidos les apoya y que los Estados Unidos está con ellos. El secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que los frutos de la Revolución Islámica de 1979 han sido un trago amargo y muy difícil para el pueblo iraní. Han sido 40 años de cleptocracia, o sea, de la administración de una burocracia especializada en el robo descontrolado. 40 años de despilfarro de las riquezas duramente ganadas por el pueblo para financiar al terrorismo. 40 años en los que los iraníes de a pie han estado sufriendo los horrores de la cárcel por tan solo expresar pacíficamente sus derechos. Los dirigentes del régimen han estado llenándose los bolsillos mientras el pueblo clama por oportunidades de trabajo y una reforma de gobierno que ponga atención e interés en sus penurias. Y nombró algunos de esos dirigentes: el ministro de Justicia, Sadek Larijani, quien ya se embolsó una fortuna de $300 millones. El ministro del Interior, Sadek Mahsuli, llamado comúnmente como el general billonario. El gran ayatola Makarem Shirazi, mejor conocido como el sultán del azúcar, y el ayatola Ali Khamenei, cuya subrepticia fortuna alcanza a los $90 mil millones. Con respecto a la política externa de Irán, el secretario Mike Pompeo dijo que la misión del régimen es la exportación de la revolución islámica, política que ha dado como resultado décadas de campañas de ideológicamente motivada violencia y de desestabilización en todas partes del mundo, mientras que el pueblo iraní clama a voz en cuello lemas como «Váyanse de Siria, piensen en nosotros». El régimen de Irán se adhiere totalmente a los principios de la Revolución Islámica, lo que significa que no soporta ni permite la manifestación de ideas que contradigan o socaven dichos principios. Por eso reprimen y castigan implacablemente las libertades fundamentales de su propio pueblo. Pompeo agregó que aún así el valiente pueblo iraní no obedece en silencio y que los Estados Unidos, bajo la directiva del presidente Donald Trump, tampoco aceptará en silencio el sufrimiento del pueblo iraní. Los Estados Unidos, prometió el presidente Trump, tomará drásticas medidas para cortar los fondos financieros que usa el régimen para enriquecerse y financiar la muerte y la destrucción con su infame revolución islámica. Aún así, el presidente Trump manifestó que los Estados Unidos está dispuesto a conversar con el régimen de Irán. Pero no deben esperar que las presiones del embargo sean debilitadas, sino solamente cuando los Estados Unidos pueda comprobar en forma tangible, verificada y permanente que Irán haya cambiado su inhumana política de gobierno. Depende de Irán el determinar cuál será la dirección que tome el país. Los Estados Unidos espera que los siguientes 40 años de la historia de Irán no sea marcada por la represión y el temor, sino que predominen la libertad y la satisfacción del pueblo iraní.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.